joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
Queríamos dedicar este programa a la Eucaristía, ayudándonos de ello, pues también de los de una carta apostólica que tú me vas a ayudar con el nombre en latín, porque yo no lo podía mencionar, de verdad, pero que lo voy a mencionar en español, que dice, quédate con nosotros, Señor.
La mane noviscum domine, San Juan Pablo II.
De San Juan Pablo II, exactamente. Y pues también valiéndonos de ese libro que tienes tú ahí, hermana, pues que es muy bueno, no me acuerdo de su autor.
Un abad que se llamaba Don Columba Marmión y que escribió sobre Jesucristo, vida del alma, es como se llama este libro. Tiene algunos libros, todos con una... son libros espirituales, ¿verdad? Pero con una base bíblica y teológica contundente, diría.
Están colgados en internet, por si alguien los quiere buscar.
Sí. Están... Jesucristo, vida del alma.
Ese libro se puede leer en
Don
internet.
Don Columba Marmión, muy recomendable. Hay que digerirlo despacito y masticarlo, porque sí, es pura Biblia, pura
es verdad.
Doctrina, pero realmente te da una imagen auténtica de lo que es la vida, oye, la vida espiritual, la vida de santidad, en este caso la Eucaristía.
Exactamente, y entonces, pues bueno, ya diciendo nuestras fuentes bibliográficas, nos hemos valido de estas fuentes. Y yo creo que igual también yo he recordado algunas charlas, algunas personas que nos han comentado y videos en internet, de todo, de verdad. Porque es un tema que no sé, es como, a mí yo experimentaba que en la medida en que lo iba investigando, pues como que quería saber más, pero por el hecho de como que el corazón está llamado a ello. Entonces, te quieres unir y es como algo que amas y que quieres saber para poderle amar mejor.
Es que la Eucaristía es la perla de la Iglesia, es el tesoro escrito y todo. Si es que es el tesoro que tenemos. Fíjate, cuando estaba hablando me recordaba, tenemos unas hermanas nuestras que han ido a hacer misiones a las tribus del Shuar en el Oriente, en el Puyo. Y ellos nos contaban las hermanas que ellos adoran las cascadas. Para ellos la cascada es majestuosa y es una fuente de vida y tal, y para ellos era Dios, ¿no? Se comunicaban con Dios en la cascada, pensaban ellos. Y cuando las hermanas les hablaron de la Eucaristía, de Jesucristo, de la Encarnación, se quedaron como pensando en estas cosas, ¿verdad? Y cuando volvieron las hermanas, les dijeron, hermanas, nosotros queremos construir una casa a Dios, porque queremos que Dios viva con nosotros. Y efectivamente, su poblado era así en forma circular,
sí.
Y en el centro tenían la casa común. Y allí pues discutían de sus cosas y tal. Y esa casa la transformaron en una iglesia. Porque para ellos era increíble que Dios viviera con ellos. Y es que nosotros nos acostumbramos, pero es que la Eucaristía es el tesoro de la iglesia. O sea, iba a decir que nos quiten todo menos la Eucaristía. Bueno, que nos dejen también la Biblia, alguna otra cosita. El sacerdocio, la vida consagrada.
Es verdad.
Pero yo qué sé, es que es Dios mismo viviendo con nosotros.
Yo de verdad que me encontré en un libro y decía, ¿y ahora por dónde le encuentro pies y cabezas cuando todo es tan supremamente importante? Como todas las cosas que dicen las encíclicas, textos de la iglesia, las homilías de los santos padres. Como por todos lados hay muchísimo. Y como quisiera hablarle de todo, pero también me daba mucha esperanza porque justamente había leído, pues que también, claro, siempre el corazón de los sacerdotes pues también está muy... como ellos están súper unidos al Señor, pues que también ellos se convierten en alter Cristo y están ahí. Pues también ellos quisieran hablar de todo eso, pero también cuando están hablando de la Eucaristía, al final se dan cuenta que lo que han dicho es muy poco para todo, todo, todo lo que representa. Y yo creo que en la medida en que nosotros estemos frente a Él, conozcamos así face to face, pues será mucho más satisfactorio, como que te llenará más. Pero lo que podamos decir aquí, pues sí será lo que el Espíritu Santo lo ponga y también pues... Él ya se sabrá valer de ello para sacar sus frutos. Hermana Elena.
No, que decía, el tema de la Eucaristía es inagotable realmente. Y no solo hay que escucharlo, sino también meditarlo y profundizar. Se puede profundizar cada vez más. Lo que vamos a decir ahora igual es un poquito para que luego la gente en su casa lo vaya reflexionando y yo espero que tengan más sed de conocer más y de más, sobre todo de experimentar más la Eucaristía, porque realmente uno penetra en el conocimiento de la Eucaristía cuando la recibe, cuando la adora, cuando vive la celebración eucarística, la misa, y va a la adoración y comulga. Entonces ahí ya uno va experimentando lo que es la Eucaristía y la acción de lo que, y Jesús mismo trabaja en su alma para darse a conocer. porque uno puede hablar muy bien en teoría, pero hasta que tú no lo experimentas, no te encuentras con Jesús, Eucaristía, realmente, y te das cuenta de que es una necesidad en tu vida, todavía no le has conocido, ¿no? Porque, por ejemplo, mi conversión también tiene que ver con la Eucaristía. Yo, bueno, había escuchado hablar de Jesús, claro, Jesús está presente en la Eucaristía, lo aprendemos todos en la catequesis, más o menos. Pero hasta que tú no te encuentras con Él, y no, yo tuve la gracia de sentir sed de Dios, sentir sed de recibir a Jesús en la Eucaristía, entonces ya vas como buscándole más, y realmente es alguien vivo, alguien con el que te encuentras y que va transformándote, llenándote, te llena de amor, te llena de muchas gracias, muchos conocimientos de Él mismo, que luego miras atrás y dices, wow, la verdad que sí, que el Señor me ha transformado, que el Señor se ha revelado a mí en la Eucaristía. Y yo invito a todas las personas que nos están escuchando realmente a hacer esa experiencia, ¿no? Yo no iba a misa ni los domingos. Y cuando me convertí, sentí que el Señor me pedía empezar a ir a misa todos los días, comulgar todos los días, hacer adoración. Y cuando empecé a hacer eso, ya mi vida se transformó y realmente yo me encontré con Jesús en la Eucaristía. Si alguien quiere realmente encontrarse con Jesús que está vivo, donde lo puede encontrar es en la Eucaristía.
Exactamente, hermana. Y es que has tocado un tema que a mí siempre, también me pasaba, que yo en la misa, pues sí, en mi familia siempre hemos ido a misa los domingos y esto, pero es que yo era una espectadora más. O sea, simplemente estaba ahí, pues me arrodillaba, me sentaba, me paraba, me arrodillaba, me sentaba, me paraba y cantaba, si es que me sabía el canto también. Pero sí que yo creo que nos pasa a muchísimas personas que nos convertimos en espectadores porque, claro, en la medida en que no estás unido, en que no te esfuerzas por vivir en gracia, pues ya es como que vas dando pasos para atrás y ya te vas comenzando a poner en las últimas bancas y ya no te pones en las primeras. Porque, claro, eso también te separa de poder participar plenamente, como en todas sus partes. Ya participas en la parte de la liturgia de las palabras porque estás escuchando, pero en la siguiente parte no puedes ir a comulgar. Entonces, eso ya como que... A mí, en mi caso, sí que me hacía como, es que no voy a comulgar, ¿por qué me voy a ir a buscar los puestos adelante? Ya me quedo en medio, ya me quedo atrás, ya me quedo más atrás, ya me quedo en la puerta. Entonces, pues sí que eso nos pasa muchísimo, que en la medida en que nosotros, pues, no seamos como fieles y que dejemos, tal vez no lo sintamos, no sintamos esa gracia que tuviste de sentir como esa sed de Dios, pero que en la medida que nosotros sabemos que es Dios que está ahí presente, pues nuestra voluntad nos tiene que llevar a ello porque es la vida. Y no sé, a mí siempre me llama muchísimo la atención eso de no ser una espectadora más, de no estar ahí como simplemente viendo, sino participar totalmente de la Eucaristía.
Sí, a mí me impresionaba mucho cuando yo descubrí que era Jesús el que estaba ahí presente en la Eucaristía. Me emocionaba mucho ir cuando había exposición del Santísimo que yo no conocía, porque yo decía, este es el mismo Jesús que vino y estaba vivo y era de carne y hueso como nosotros, siendo Dios al mismo tiempo, hace 2000 años. Y ese mismo está ahí presente. Y cuando hacemos la procesión eucarística del Corpus Domini, también ese es el mismo Cristo, Jesús, que es quien se pasea por nuestras calles, en nuestra iglesia, con nosotros. Entonces, a mí me impresionaba mucho. Yo decía, nosotros queremos ver a Jesús, todo el mundo dice, me gustaría, cuando leen la Biblia, ¿no? Me gustaría vivir al tiempo de Jesús, y sin embargo, le tenemos ahí en la Eucaristía, sale en procesión en el Corpus o en otras procesiones eucarísticas, le tenemos en la adoración y no somos capaces de verle. Y yo sí les invito a todos a pedir esos ojos de la fe que tenemos que tener y ese amor, que Dios encienda nuestro corazón de amor por Él para que le podamos reconocer, porque Él está, no es que está porque yo creo, sino que Él está independientemente de que yo lo crea o no, pero yo necesito la fe para poder verle realmente con los ojos de la fe ahí presente en la Eucaristía, porque es un misterio tan grande y al mismo tiempo tan fantástico de tener a Dios entre nosotros.
Pero yo creo que hay que conocer también lo que es la misa, ¿verdad? No solo... Yo, cuando me pasó como la Magdalena, yo no conocía nada. Yo empecé a ir a misa, clase, sin saber nada, porque mi familia no era muy practicante y eso. Y simplemente asistía, intentando entender. Claro, porque no es una película que tú estás viendo, ni una representación, un teatro, sino que tiene un significado, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes el significado de los gestos, de las palabras, lo ves como en otra dimensión. Es como si hubieras una cosa tridimensional de repente. Lo ves conectado con el tiempo, con la historia de Jesús, con el Antiguo Testamento. Entonces adquiere su verdadera dimensión, y esto yo creo que es importante que se explique también.
Sí, ahorita que decía lo de la hermana Isabel, decía lo de la misa, me recordaba porque, claro, a mí de pequeña, mi mamá me tenía que llevar arrastrando a la misa y yo lloraba, pero yo me quedaba dormida. Pero cuando realmente entiendes el verdadero significado de la misa y lo que pasa en cada momento, es lo que dice la hermana, yo lo veo de otra forma, incluso al momento ya de la Eucaristía, es como cuando el sacerdote empieza a consagrar, es que te das cuenta que es el mismo Dios quien está ahí, o sea, y ya es como una, lo ves como una necesidad, porque yo me acuerdo mucho que ya llega un punto en que yo decía, es que tengo que ir a misa y no puedo dejar de ir a misa, porque sabía que era como que el momento en que yo me encontraba con Dios realmente.
El catecismo te indica dos características fundamentales. Te dice que la Eucaristía es tanto sacrificio como banquete. Entonces, hermana, pues, yo sí quisiera que tú me expliques un poquito, tal vez, de qué trata esto del sacrificio, la Eucaristía como sacrificio dentro de lo que es la misa y como banquete.
Pues, lo primero que me sugiere así de repente es que es verdad que en la misa uno no es un espectador, sino que es un... O sea, tú vas en una actitud de algo, ¿no? O sea, tú vas a primero participar en un sacrificio, ¿no? Tú tienes también algo que ofrecer en un sacrificio. Y también vas a recibir un banquete, una comida, ¿no? Quiere decir que tú no vas simplemente con los ojos, sino que vas con toda tu vida. Y hacía relación, como decía antes también, ¿no? Cuando empiezas a conocer un poco la misa, pues ves como todas las repercusiones que tiene el eco, ¿no? Que hace todo del Antiguo Testamento, de toda la historia de la salvación, de la vida de Jesús, de la pasión de Jesús, ¿no? Si tú te vas fijando, claro, si lo oyes sin escuchar, no, pero si lo escuchas, te vas dando cuenta de esto que decíamos. Entonces, efectivamente, la misa es sacrificio, que no es otro sino el sacrificio de Cristo en la cruz. Un único sacrificio. Cristo no se sacrifica repetidamente porque no, hay un solo sacrificio. Pero lo impactante de la misa es que no es otro sacrificio ni un recordatorio, sino que es ese mismo sacrificio. No es fácil de entender, ¿no? Que el misterio, la Eucaristía es un misterio. Es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Solo que en la cruz fue de manera cruenta, es decir, pues derramando su sangre, y en el altar, en la misa, es de manera incruenta. Pero realmente, decía un sacerdote, ¿no? Es como si tú entraras en una máquina del tiempo y te trasladas efectivamente al momento en el que Cristo en la cruz estaba dando su vida por cada uno de nosotros, ¿no? Y tú ahí en ese momento, qué cosa tan, tan hermosa, ¿no? Que tú pusieras ahí tu arrepentimiento, ¿no? El dolor por tus pecados y el deseo tú también de ofrecer algo en reparación y en expiación por tus pecados y para demostrarle a Dios tu amor. Y claro, la Eucaristía después es comunión, ¿no? Entonces nos lleva directamente también a la última cena, en que Jesús dice, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, ¿no? Lo dice como en previsión del día siguiente, que Él va a morir en la cruz, pero Él ya está dando su cuerpo a comer. Entonces, es muy bonito también luego ver todo esto, qué implicaciones tiene, ¿no? De la fe, de la revelación que Dios ya había hecho al pueblo judío.
Sí, es muy impresionante el momento de la consagración, cuando realmente estamos ahí de rodillas al pie de la cruz, junto, como si estuviéramos con San Juan y la Virgen María, que estaban al pie de la cruz, y ahí Jesús se ofrece y le estamos contemplando como está. Si tuviéramos los ojos de la fe bien despiertos y bien claros, veríamos cómo Jesús se ofrece en la cruz, está en la cruz, cuando el sacerdote levanta la forma consagrada y el cáliz con la sangre de Jesús. Así mismo es como si estuviéramos viendo a Jesús en la cruz, que se ofrece su cuerpo, alma, sangre y divinidad por nosotros, por nuestros pecados y para la salvación del mundo entero, no solo por los que estamos presentes, sino por todos. Entonces la Eucaristía tiene ese significado universal, mundial, ¿no? De ofrecimiento para la salvación del mundo entero. Y ahí pues tenemos que presentar toda la humanidad, todas las intenciones. Es un momento muy especial. Decía San Juan Bosco que justo teníamos que aprovechar ese momento de la consagración para poner a los pies de Jesús todas nuestras intenciones, todas las intenciones particulares por las que queremos rezar, para que Jesús las bañe con su sangre y las escuche, porque las escuche de manera especial, y ahí ofrecerlo todo, ¿verdad? ¿No? Se ofrece Jesús y nosotros también tenemos que ofrecernos a nosotros mismos y también todas las personas, las intenciones que queremos presentar a los pies de Jesús para que Él las escuche, nos redima, nos transforme y transforme a nuestros seres queridos. Ahí todas esas personas tenemos que presentarlas cuando estamos en el momento de la consagración de manera especial. Y luego después de la comunión también, cuando es cuando tenemos a Jesús tan cerca de nosotros como nunca. Pues ahí decía Santa Teresa, ¿no?, que es el momento de los grandes negocios que tenemos que hacer. Ahí pedir cosas. Pero tanto, sí, pedir sí. Pero también tenemos que recordar que la Eucaristía es una acción de gracia, significa acción de gracia. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por habernos redimido, por no habernos salvados, por haber muerto por nosotros en la cruz y haber resucitado. Y todo eso pues tenemos que vivirlo en la Eucaristía. Si alguien se diera cuenta de todo eso, realmente viviría la Eucaristía de otra manera, no como espectador, sino que hace suyas todos esos momentos, todas esas oraciones tan bonitas que la misa en sí tiene, la celebración tiene.
También igual como lo primero que ves es una mesa con un mantel, pues yo creo que la idea de, claro, la comida, la idea de comida, de banquete, digamos que es más visual que la de sacrificio, que en realidad tú no estás viendo una víctima, no estás viendo, gracias a Dios, pero por eso tenemos como que entenderlo más. O sea, a mí me estaba impactando un poco la idea de sacrificio, ¿no? ¿Qué es un sacrificio?
Como algo muy fuerte, algo que te cuesta mucho.
Algo que tú ofreces, ¿verdad? Es una ofrenda, hacer algo sagrado, hacer algo facere, sacro facere, hacer algo sagrado, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, claro, porque esto hay que verlo, es muy bonito verlo también. O sea, la revelación no empieza en Jesucristo, sino que es un largo proceso. Y para nosotros también, ¿no? Hasta que se te revela la verdad de una cosa, y no se te acaba de revelar nunca, pero es como un proceso que tú vas como... Pues en el Antiguo Testamento hay en todas las religiones del mundo, en todas. Hay sacrificios, por ejemplo, de alabanza o de acción de gracias, ¿no? Pues ya sabemos que si he recibido una cosecha muy grande, yo sé que esto es un don de Dios. Entonces ellos, las personas, tenían como una cosa natural, instintiva, reconocer a Dios en esa abundancia, ofreciendo parte de esa cosecha. O si habían tenido muchos corderitos, inmolando algún corderito a Dios, ¿no? Como el reconociendo mejorcito. El mejorcito. A ver, claro. ¿Eh? Así le pasó a Caín, que no ofrecía lo mejorcito y le fue muy mal la vida. Entonces, pero claro, esa es una realidad muy hermosa, ¿no? De ofrecer a Dios parte de lo que Él te está dando, ¿no? Por ejemplo, la misa, por favor, una hora al día, ¿verdad? En un día de la semana, pues es también una parte de... O sea, Dios te ha dado 24 horas al día, 7 días a la semana, y te está pidiendo una hora.
Menos, la misa diaria es más corta. No,
la del domingo, digo, pongamos.
Ah, la del domingo. Es que claro, entonces, todos los días, digo, pues sí, es media horita, tres cuartos de hora,
entonces,
mucho,
claro, pues dale un poco de lo domingo, que Él te da. No. O sea, por favor, somos así de comer. No puedo, porque no... Tú mira todo lo que Dios te da, no me digas que no puedes darle parte de lo que tú recibes a Él, ¿no? O la colecta, compartir, ¿no? Eso es parte del sacrificio de... reconocimiento, ¿no? De reconocimiento de Dios. Pero también el sentido de pecado, ¿verdad? De que, pues ya me presento delante de Dios, ya con la cara, ¿verdad? Agacha,
sí,
y tal.
Que mejor agacho una mirada.
Eso es. Pues también inspira en el hombre a hacer sacrificios de reparación, ¿no? De reconciliación con Dios. Sí, también de siempre. Entonces, la misa recoge también este sentido, ¿verdad? De que Dios, Jesucristo... se ofrece, Él dice, claro, esta es mi sangre que será entregada
por ustedes y por muchos,
o sea, para la redención de los pecados. Claro, lo que uno le inspira el sacrificio es ¿verdad? A veces cuando nos sentimos mal nos autocastigamos prácticamente. Es una reacción que tenemos, pero claro, no es eso lo que Dios quiere. Entonces, el pueblo de Israel como que transfería todos esos pecados a un animal, a un carnero. Al carnero. Entonces el sumo sacerdote imponía las manos sobre ese carnero e iba enumerando todos los pecados del pueblo, ¿verdad?
Wow.
El pueblo sentía que su pecado era transferido a una víctima, ¿verdad? Y después esa víctima era echada fuera de la ciudad, claro, porque estaba contaminadísima y ahí pues sacrificada o moría en el desierto, lo que fuera, ¿no? Pero hay una transferencia del pecado del pueblo sobre una víctima. En la misa, Dios provee ese carnero, un carnero como tú comprenderás, ¿verdad? Pero Jesucristo mismo es la víctima vicaria. Él sufre la expiación por nuestros pecados.
Exactamente.
Es una cosa súper fuerte.
En la medida que nosotros entendamos el sacrificio, este sacrificio de alabanza como sacrificio de propiciación por nuestros pecados, pues nosotros también vamos a poder reconocerle a Él y a poderle alabar y amar y decir, pues es que estás tú ahí y transfórmame a mí.
Es que yo justo me he acordado de muchos jóvenes que de casualidad alguien les ha invitado a entrar a la iglesia a adorar a Jesús un ratito nomás. Mucha gente, muchos jóvenes que han entrado así por curiosidad o porque, bueno, para no decirle no, no quiero ir, porque para no quedar mal, entraron a la iglesia y se encontraron con Jesús, que realmente decían, tuvieron esa experiencia de decir, este es realmente Jesús, sintieron su presencia real, tuvieron una experiencia tan fuerte que muchos de ellos, pues igual como hay sacerdotes confesando durante la exposición del Santísimo, pues se sintieron movidos a confesarse después de muchísimo tiempo y se quedaron rezando y se ve a jóvenes llorando porque tienen esa experiencia de Jesús vivo en la Eucaristía. Sí, es una cosa que igual se podría promover aquí en Guayaquil también, en Ecuador, en todo el mundo. Es muy bueno, muy bonito, porque sí. Jesús, como está ahí presente, actúa, está vivo y está presente y actúa.
Al mismo tiempo hay gente que está rezando y cantando.
Ajá, para animar, para pedir.
Para rezar por esas personas. Sí, entró un chico y uno de estos misioneros le preguntó, ¿cuántos años tienes? Dijo, 24. Le dijo la misionera, ¿y no crees que ya es hora de volver? Y él dijo, sí. Y simplemente, así, y se fue a confesar. Un chico que está alejado de la fe muchos años. Sí. Pero es impresionante. O sea, sí. Lo que la presencia del Señor, ¿verdad? O sea, que no es una mera como una cosa simbólica o una cosa... No, no, es que es real. O sea, como es real, actúa y entonces la iglesia cuando reza, pues le permite al Señor también manifestarse de manera más... más potente.
Sí. Es que todo esto, en todo esto se ve el anhelo de salvación que tiene el Señor por nosotros, que no guardó nada, no guardó nada.
Sí, por eso nuestro trabajo apostólico también tiene que ser llevar a la gente a la Eucaristía, porque es llevarlos a Jesús. A Jesús sana, Jesús habla, Jesús transforma.
Yo creo que también dentro de el hecho de que nosotros pues conozcamos un poco más también nos invita a eso, a no guardarnos, como decías, un tesoro, pero no es un tesoro que yo tenga que estar guardando y escondiendo que solo sea para mí, sino que es algo que te impulsa muchísimo a propagarlo a los demás.
También la Eucaristía transforma. Yo me acuerdo cuando vinieron, no sé si tú estabas, hermana Isabel, pero vino una persona, un laico, a promover la adoración perpetua. Entonces, él contaba su experiencia de cuando habían puesto capillas de la adoración perpetua, la pusieron en una ciudad, no sé si era de Italia o de España, no me acuerdo, pero era una ciudad que tenía muchos suicidios de jóvenes, un elevado porcentaje de suicidios. Y desde que pusieron la adoración perpetua, ese porcentaje fue bajando, impresionante, porque, claro, muchos jóvenes cometen ese pecado tan grave del suicidio porque no tienen sentido su vida, mientras que cuando te encuentras con Jesús, ya todo tiene sentido, incluso los sufrimientos, todo, y Dios también, Jesús puede sanar, porque muchas veces pues uno se suicida por desesperación, porque no se siente querido, porque no tiene sentido su vida, y todo eso tú lo encuentras en la Eucaristía, el sentido de tu vida, el amor, todo.
Ok, pues bueno, entonces, como hemos visto, vamos a quedar debiendo y ya será para el siguiente programa. Y nos veremos nuevamente aquí en Joven Levántate. Chao.
Chao. Chao.